Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Las cifras del coronavirus en España siguen marcando una situación incontrolada. Aunque desde el gobierno insisten en que la evolución es buena, en gran parte es así, en las últimas 24 horas han repuntado las muertes. La información oficial habla hoy de 176 muertos, que son 53 más que el día anterior. Ese registro de sanidad se acerca a un total de 27.000 muertos en España, que son muchos más, si se hubieran incluido a las personas que han fallecido en las residencias, en sus domicilios y a todos los que han muerto a causa del coronavirus, pero sin realizarles el test. Esto es una realidad que no hay que olvidar ni tampoco esconder, sobre todo porque apenas han pasado unas horas en las que media España ya disfruta de la fase 1, apenas unas horas que han sido suficientes para comprobar que a muchos se les ha olvidado todo lo que hemos pasado y estamos pasando. Te estamos contando casos extremos, como uno de Santander, donde los avisos de los vecinos pusieron en alerta a la policía. Cuando los agentes acudieron al bar Frontera, se encontraron a más de 100 personas. Sí, un centenar de personas. Y es evidente que se superaba el aforo permitido y que además no se guardaba la distancia mínima de seguridad. Pero es que estaban consumiendo dentro del local, un extremo que está prohibido dentro de la fase 1. Ya te digo que este es un caso extremo, pero si eres de los que vives en una ciudad o en un pueblo que ha avanzado en el plan de desescalada del gobierno, habrás comprobado una relajación extrema. De ahí el mensaje que lanzan hoy desde el gobierno, de una prudencia absoluta.
Lo que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor, a la que transmitamos, pueda fallecer incluso. Yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano.
Aquí Fernando Simón lleva toda la razón, sobre todo porque si no cumplimos, luego no podemos exigir al gobierno, que cierto es, acumula demasiados agujeros en su gestión. Y ten claro que todos estos incumplimientos de los ciudadanos serán el escudo del gobierno para después no asumir su responsabilidad. La novedad en esta pandemia la encontramos en los viajeros procedentes del extranjero. El gobierno español les va a obligar a permanecer 2 semanas en cuarentena. La medida entrará en vigor el día 15. Es evidente que de haberlo impuesto antes, incluso a los españoles que volvieron del exterior o viajaron cuando ya en Italia el coronavirus golpeaba sin piedad, pues aquí nos habríamos evitado muchos problemas. Pero no se hizo. Y ahora nos lamentamos. La portada de este martes la completamos con más noticias que te cuenta ya Marta.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia ha saltado hace menos de una hora en uno de los ayuntamientos más importantes de Cataluña. Lo hemos avanzado en Mediodía COPE. El PP, con Xavier García Albiol, ha recuperado el bastón de mando en Badalona.
Gracias y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde.
Muy emocionado se percibe el nuevo alcalde elegido hoy porque fue el más votado en las elecciones, 11 escaños, y porque sus rivales al final no se han puesto de acuerdo para repartirse el tiempo de poder. Enseguida te vamos a dar todas las claves de este asunto que además afecta a las últimas maniobras de Moncloa con sus socios. Hoy además Unidas Podemos ha vuelto a plantear la creación de un impuesto para las grandes fortunas. Dicen los de Pablo Iglesias que reconstruirían la economía con 11.000 millones de euros de esa recaudación. En COPE estamos además señalando en qué consiste el nuevo proyecto español XCOP que están impulsando estudiantes y profesores de la Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense de Madrid, y que han sido premiados por la UNESCO. Pueden predecir al 90% la evolución de pacientes con coronavirus comparando sus radiografías con inteligencia artificial. Joaquín López, profesor de física de la Complutense.
Va a permitir saber qué pacientes están en más riesgo de empeorar. También servirá para decidir cuáles, debido al estado de su enfermedad, es necesario ingresarlos en el hospital o mandarlos a casa.
Y en Corea del Sur siguen buscando a más de 3.000 personas que estuvieron en las dos últimas semanas en algunos de los bares de los que ha salido un nuevo foco de la enfermedad. Ya se ha localizado al menos a otras 2.000 personas que también pasaron por allí para intentar hacerles test y aislarles si fuera necesario. Esa es la táctica que ha seguido Corea del Sur para frenar hasta ahora la epidemia y le ha ido bien de momento.
Esa búsqueda de miles de personas que han estado en un lugar por el que han pasado los contagiados se hace a través del móvil, no sin polémica. Bueno, pues hoy te presentamos un sistema que permite hacer ese rastreo sin afectar a tu privacidad. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algunos lo llaman la vacuna digital ya. Big Data para analizar los datos de la población y adelantarse a los posibles escenarios del virus. Y geolocalización o Bluetooth para saber en qué área ha estado un infectado y con quién. Pero en España, donde las leyes preservan nuestros datos, parece incompatible. Enrique Puertas, profesor de la Universidad Europea.
Es capaz de detectar qué otros dispositivos hay en un rango cercano. Si tú ya has estado dentro de ese radio de 10 metros, pues de alguna manera sabemos que has estado también en contacto. Si esos datos los obtenemos a nivel de toda una provincia, podemos también ir priorizando, por ejemplo, las fases de desescalada.
La herramienta intercambia códigos entre usuarios en un radio determinado de manera automática y encriptada a través del Bluetooth. La instalación de la aplicación podría ser voluntaria y evitando la geolocalización. En Corea y China incluso emite códigos de colores para conocer si la persona tiene libertad de movimientos o está en cuarentena.
Bueno, pues rastrear el virus forma parte también del nuevo plan que ha presentado Madrid, en este caso con nuevos equipos con expertos en epidemias. Se van a encargar de seguir la pista de todos esos posibles contagios y de las personas con las que han tenido contacto y lo van a hacer con llamadas diarias y con test. Con ese plan, Madrid quiere intentar pasar el próximo lunes a la denominada fase 1, en la que ya está la mitad de España.
Bueno, por eso va a mandar toda esa nueva documentación, además, Antonio, mañana al Ministerio de Sanidad. Todavía no sabemos qué criterios objetivos se han medido, se han tenido en cuenta para permitir que unas provincias pasen y otras no. Y eso está despertando especial confusión. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación en el País Vasco. Pasó a la fase 1, pero con restricciones muy parecidas a las que tenemos en la fase 0, porque hay algunos parámetros que no funcionaban bien e incluso en la Comunidad Valenciana había mejores parámetros, pero hay zonas que no han pasado. Bueno, en el caso del País Vasco sí, se pasa a esa fase 1, pero con ciertas restricciones. Y claro, esas cifras no son buenas o no tanto en el País Vasco como para pasar a esa fase 1 de manera plena.
Con esto de las fases nos liamos muchísimo. Vitoria parecía un caos. No sabíamos si estábamos en la fase 1, en la fase 0. Para mí que fue muy precipitado pasarnos a la fase 1, porque con esas restricciones que entraron a última hora, pues la gente no sabía qué tenía que hacer y no sé, muy perdidos, la verdad.
Avanzan, pero no avanzan del todo, y hoy precisamente llegaba el último cambio, porque el lunes iban a abrir las aulas para los alumnos de segundo de bachillerato en el País Vasco, y al final pues se ha rectificado y va a ser algo voluntario.
Confusión, hay que leer la letra pequeña de todas las normas, hay que hacerse expertos en revisar el boletín oficial del Estado, porque Sanidad ha abierto la puerta ahora a que cada autonomía, que ya está en fase 1, pueda quitar los horarios restringidos para salir a pasear, con lo cual nos vamos a ir encontrando cada vez más diferencias en las normas entre cada punto de España. Con esta situación, vamos a revisar los datos y hoy tenemos que lamentar 176 nuevas muertes, 53 más que ayer. Además, hay 426 nuevos casos confirmados por las pruebas PCR, con Cataluña a la cabeza. Ligero repunte que, de momento, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
No permite sacar conclusiones tras las nuevas medidas.
No, y con estos datos las autoridades sanitarias nos adelantan ya que cambia la metodología para localizar los nuevos contagios. Hace falta que sea una detección precoz, analizados solos con PCR, porque aseguran que los test rápidos dan falsos positivos y cuya responsabilidad recae sobre las comunidades autónomas. El problema, decía el portavoz de Alertas Sanitarias, es que no todas son capaces de hacerlo y conseguir los objetivos.
Queremos llegar hasta que tengamos, si puede ser, esos cero casos, cosa que va a ser muy complicado, pero como mínimo llegar a bajar bajo de los 100, por debajo de las pocas decenas de casos notificados día a día. Pero lo importante en estos momentos empieza a ser la capacidad de detección precoz del sistema.
De hecho, Baleares, Murcia y La Rioja no registraron hoy ni un solo caso de coronavirus. Se quedan por debajo de los 10 en el País Vasco, Canarias, Asturias y Andalucía. Y en el lado opuesto está Cataluña, con 184 contagiados desde ayer ante este panorama, con un total de 27.000 fallecidos, 228.000 diagnosticados con PCR y 138.000 recuperados. Tanto Fernando Simón como el ministro Salvador Illa han vuelto a insistir en que las mascarillas solo son obligatorias en ciertos casos, como el transporte público. Además, el titular de Sanidad está explicando en estos momentos, tras el Consejo de Ministros, que los criterios para que las comunidades autónomas pasen de fase son tanto cuantitativos como cualitativos, aunque sigue sin hacerlos públicos. Antonio.
Ese es el incumplimiento que viene arrastrando el Gobierno. Por cierto, decíamos que hay que hacerse expertos en el Boletín Oficial del Estado. No hay que dejar de revisarlo porque sigue incluyendo nuevas medidas y también sorpresas, Marta.
Sí, va a tener que ser la actividad diaria que vamos a tener que hacer, ¿no? Leer el BOE, por ejemplo, se han prohibido las rebajas en las tiendas para evitar, dice la norma, aglomeraciones. Sí que va a ser posible encontrar rebajas a través de Internet, en las páginas web. Claro, esto de alguna manera penaliza a esos pequeños comercios. Y otra novedad más, pues después de semanas en las que estuvimos recibiendo extranjeros sin ningún tipo de control de la enfermedad, cuando peor estaban en las curvas y las cifras, por ejemplo, en China o en Italia, pues ahora sí el gobierno va a obligar a partir de este viernes a que todo viajero que llegue desde el extranjero tenga que estar en cuarentena durante 14 días, una medida que parece que llega pues dos meses después, Lorena Fernández.
Para Sanidad hasta ahora la cuarentena obligatoria de las personas procedentes del extranjero no tenía sentido ya que estábamos confinados, pero ahora aseguran entramos en otra dimensión que obliga a tener cuidado con los posibles casos importados. Así desde el viernes quienes pisen España durante 14 días solo podrán abandonar su casa o alojamiento para ir al supermercado o a la farmacia y siempre con mascarilla. A los recién llegados las autoridades sanitarias podrán hacerles un seguimiento vía telefónica. De esta cuarentena se libran profesionales sanitarios, tripulaciones o transportistas. Las agencias de viajes, además, en la venta de billetes, deberán informar de estos 14 días obligados aislados.
Bueno, es el momento de la responsabilidad ciudadana. Queremos conocer lo que estás viendo cuando tú sales de casa, si es que te encuentras dentro de la fase 1 en tu zona. ¿Se cumplen en general? Bueno, en la fase 1, en la fase 0. En general, ¿se cumplen las medidas de la fase en la que os encontráis? Esta es la pregunta que lanzamos hoy a los oyentes. ¿Qué nos están contando, Marta?
Pues sí, Antonio, porque no hay fase menor. Si no cumplimos en la 0, tampoco vamos a pasar a la 1. Mira, dice Vicente, la fase 1 era necesaria, pero veo que muchos se han relajado. Espero que no se noten esas cifras ahora cuando parece que estamos remontando. Dice Adrián, desde Asturias, hemos pasado de fase, pero para muchos no cambia nada. Cada tarde se ven grupos de niños. Y Carmen, lo peor es a las 8. En Valencia seguimos en fase 0 y muchos aprovechan el paseo de las 8 para juntarse. Son algunas de las opiniones que nos habéis enviado. También os habéis dejado mensajes en el 637-230000.
Yo quisiera equivocarme, pero tal y como están las cosas y lo que yo veo, ya veremos cuándo pase este mes si no hay un remonte, porque se palpa día a día y se ve, es increíble, increíble todo lo que se ve por ahí.
Yo veo a muchas personas por mi barrio que van sin la mascarilla. Me parece que tenemos que tomar conciencia de que todos debemos llevar la mascarilla puesta. Es una barrera que nos va a beneficiar a todos.
Pero sobre todo mantener la distancia de seguridad. ¿Y tú? ¿Qué te estás encontrando cuando sales a la calle? ¿Estés en fase 0 o en fase 1? ¿Estamos o no estamos cumpliendo? ¿Cómo lo ves tú? 637-230000.
Pues un incumplimiento precisamente del estado de alarma el pasado 21 de abril trajo la que hoy es la noticia del día en Barcelona, en Cataluña. El alcalde de la cuarta ciudad más poblada de esta comunidad, el alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, fue detenido por conducir ebrio y agredir a agentes de policía. Ahora el PP, el candidato del PP, Xavier García Albiol, recupera una de las alcaldías sin duda más importantes de Cataluña.
Pues sí, y lo hace porque finalmente los socialistas y los independentistas más radicales no se han puesto de acuerdo para repartirse el poder y al final pues el alcalde va a ser el de la fuerza más votada. COPE en Barcelona y desde Badalona, Sergi Tor.
Seis meses de alcaldía han separado la izquierda y los independentistas. Sabater quería 2 años mínimo y al candidato socialista que la alternancia fuera en 1 año y medio. Discrepancia insalvable para la silla de alcalde que ha beneficiado a que ganó las elecciones, Albiol y al Partido Popular. Cada uno se votó a sí mismo y Albiol obtuvo mayoría simple. Albiol, curtido en 1000 batallas y desengaños de última hora, ha recibido su mayor alegría política. Su voz y sus ojos en el momento de jurar el cargo lo testifican.
Y el honor cumplió fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar el Estatut de Cataluña y la Constitución.
Mientras Albiol recibía la vara de alcalde, la izquierda y los independentistas se criticaban entre ellos.
A pesar del confinamiento, del estado de alarma, de las fases, la vida sigue. Y eso lo demuestra lo que ha ocurrido en Badalona, lo que se ha vivido esta mañana. Y no es únicamente un cambio en una ciudad importante. Esa negociación formaba parte también, todo tiene una lectura, al final, a nivel nacional, de la estrategia que estaba siguiendo Moncloa para acercarse a los independentistas.
Sánchez necesita apoyos porque en unos días va a volver a plantear una nueva ampliación del estado de alarma. Y la maquinaria de negociación ya se ha puesto en marcha y hay que explicar bien. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Que aunque la alcaldía de Badalona se haya ido a manos del Partido Popular, lo importante era el gesto que han tenido los socialistas por intentar evitarlo.
Sí, porque cada estado de alarma tiene su afán para Pedro Sánchez, que sudó para conseguir la cuarta prórroga. Un objetivo es recuperar precisamente a Esquerra y lograr en la quinta ampliación un cambio del no a la abstención. Para tratar de ganar esa batalla, ha mediado ese guiño al independentismo. La Moncloa ha supervisado, nos consta en estas últimas horas, la oferta del PSC a la CUP en Badalona para tratar de impedir, ya sin éxito, el retorno del popular Xavier García Albiol. En paralelo, Sánchez está resuelto a garantizarse los mismos respaldos en la nueva extensión. En ello confía el Ejecutivo, aunque elude darlo por hecho. El presidente corteja a Inés Arrimadas. Hoy mismo tienen previsto un contacto para ganar margen de maniobra, además de aislar al PP, pero siempre rechazando cambios en sus apoyos de la investidura. Por supuesto, en el camino y con el propósito de acompasar el estado de alarma a las fases de la desescalada, mantiene su fluido diálogo con el PNV. Y es que el gobierno trabaja con la intención de plantear más prórrogas del estado de alarma, al menos otras 3, ante el temor a rebrotes del virus que obliguen a dar marcha atrás en alguna fase de la desescalada.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Por dónde va el deporte hoy en este martes?
Bueno, vamos a salirnos del carril del fútbol. A las 3 y 5 ampliamos, pero es noticia desde esta primera hora de la mañana, cuando Sebastián Vettel y Ferrari han anunciado que no van a continuar juntos. Es decir, cuando terminara esta temporada, Vettel dejaría Ferrari. Y esto, como viene contando Carlos Miquel desde hace algunos días, acerca mucho a Carlos Sainz a la escudería italiana. Es más, según Carlos Sainz y como digo, va a emplearlo a las 3 y 5, las negociaciones están encaminadas a que finalmente Carlos Sainz, cuando Vettel se marche de Ferrari, vaya a la escudería italiana. Sería una gran noticia para la Fórmula 1 española y para Carlos Sainz. Y en motos, es noticia también de Carlos Miquel, el plan de Dorna. Serían 12 carreras y 7 de ellas serían en España. 2 en Jerez, 2 en Aragón, 2 en Valencia y 1 en Barcelona.
Jarrea a esta hora, Corrochano, que no te puedes ni imaginar en el exterior de los estudios de COPE de la Alcarria. Vamos ya con la información. Adiós. Local y regional. En Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 Aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 Aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Enseguida seguimos analizando la evolución del coronavirus en España en un martes en el que la noticia se ha situado en Badalona. No es un municipio cualquiera, es la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, con más de 215.000 habitantes, y allí hoy se ha producido un cambio en la alcaldía. El puesto estaba vacante después de que el socialista Àlex Pastor se viera obligado a dejar el bastón de mando tras ser detenido por los Mossos de Escuadra cuando conducía borracho. Se enfrentó incluso a los agentes después de saltarse el confinamiento. ¿Cuál era la situación en este ayuntamiento? Bueno, pues hace justo un año, en las municipales de 2019, el PP y Xavier García Albiol ganaron las elecciones, aunque sin mayoría absoluta. Obtuvo 11 concejales y 15 puntos por encima de la segunda fuerza más votada. Pero el acuerdo entre el PSC y los separatistas impidieron gobernar al Partido Popular. Los socialistas habían ofrecido ahora, después de la dimisión de ese alcalde, al que pillaron borracho, alternar con los separatistas, lo que queda de mandato. Pero la falta de acuerdo ha permitido a Albiol, ya decimos, el más votado, recuperar la alcaldía de Badalona.
Y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar.
Moción en un Xavier García Albiol que, a pesar de ser el más votado con mucha diferencia, solo ha podido recuperar la alcaldía tras la dimisión del alcalde socialista, por cierto, anunciada desde el calabozo. Es la noticia que se ha colado en medio del estado de alarma, en medio de la pandemia sanitaria, en la que nos siguen advirtiendo de que todo lo conseguido se puede echar por tierra si no cumplimos las normas. Estamos viendo demasiados escenarios en los que esto es así. Por eso volvemos a recordar las cifras. En España han perdido la vida al menos 27.000 personas a causa del coronavirus. Lo de al menos es importante destacarlo porque si ese dato fuera real, superaría en España de lejos los 35.000 muertos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El sector turístico teme que la nueva cuarentena impuesta a los viajeros extranjeros empeore su situación.
El gobierno va a obligar a partir de este viernes a que todo viajero que llegue desde el extranjero tenga que estar en cuarentena durante 14 días mientras dure el estado de alarma. Martí Sabrià, director del grupo Costa Brava Centro.
Someter a cuarentena a todos los llegados al estado procedentes de otros países es evidentemente una mala noticia. La noticia indica también que esto va a durar hasta que dure el estado de alarma y esperemos que este estado no se vaya a prorrogar más allá del 24 de mayo.
Los países iberoamericanos piden ayuda a los organismos internacionales por la crisis del coronavirus.
Recuerdan que ellos no tienen ningún organismo similar al Banco Central Europeo y que necesitan financiación. Ha explicado esta situación hoy en Herrera en COPE Rebeca Greenspan, secretaria general de Iberoamérica.
Estamos viendo un retroceso en muchos de los progresos que había logrado la región en los últimos años. De esos 30 millones más de ciudadanos latinoamericanos que caerán por debajo de la línea de pobreza, 16 millones de esos estarán en pobreza extrema. Problema serio de inseguridad alimentaria para esa población.
Y el Papa recuerda hoy a todos los sanitarios
que se están dejando la piel, sin duda, y la salud, como, y la vida, como ocurre con el 20% de los contagiados en España que se dedican a cuidar a los demás.
Recemos hoy por los enfermeros y enfermeras que tienen esta profesión que es más que un trabajo, una vocación, una dedicación. Que el Señor los bendiga. En esta época de la pandemia han dado ejemplo de heroísmo y algunos hasta su vida.
Un mensaje del Papa en el Día Internacional de la Enfermería. Se celebra hoy porque cumpliría 200 años Florence Nightingale, una mujer adelantada a su tiempo, considerada la inventora de la enfermería moderna. Revolucionó la enfermería hasta la fecha con el simple gesto de extender la ventilación y el lavado de manos.
Queremos, Marta, además saber cómo está yendo el famoso estudio de seroprevalencia que, después de varias semanas de retraso, por fin se puso en marcha hace justo 15 días. En teoría, los primeros resultados sobre la población que habría pasado por el virus los vamos a conocer esta semana. Y, Pascual Claramonte, ya hay estimaciones.
El grado real de inmunización se espera que esté por debajo del 15%. Las pruebas se van a alargar hasta mediados de junio y la estadística la formarán 90.000 personas. Una de ellas es Marisol, de Albacete.
Yo me alegré mucho. Recibí una llamada de mi centro de salud informándome de que había sido seleccionada para hacerme el test.
Le pincharon en un dedo para realizarle un test serológico en sangre y dio negativo. En principio no ha pasado el virus y, por tanto, no ha generado anticuerpos. También le realizaron un cuestionario.
Los metros que tenía mi casa, cuántos cuartos de baño había, cuántas personas vivíamos en ella, si sabía si había podido tener contacto con alguna persona infectada.
Le quedan pendientes dos análisis más en el próximo mes a modo de seguimiento, mientras Marisol, que está al cuidado de una persona mayor, sigue tomando las medidas de protección necesarias.
Con esa cifra de inmunidad en España, lo que nos encontramos es que todavía una inmensa mayoría de la población podría contagiarse y por eso ver determinadas escenas, que aunque parezcan extremas, se están repitiendo con demasiada frecuencia, causa estupor.
Toda esa gente ha salido de atrás, pero ¿dónde estaban metidos? Y siguen saliendo.
Bueno, lo que esta vecina de Santander, Santander Capital, estaba viendo era el bar que hay enfrente de su casa, mientras la policía sacaba de allí cerca de un centenar de personas, pese a ser un local muy pequeño. Evidentemente superaban el aforo permitido, no estaban cumpliendo las normas de distanciamiento requeridas y estaban consumiendo dentro del local, algo que dentro de la fase 1 está prohibido. Una fase 1, ya decimos que no es el único lugar, Santander, donde se están incumpliendo e interpretando las nuevas medidas como si de una barra libre se tratara, Marta.
Juan Fernando Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cada vez que tenemos nuevas medidas volvemos a ver negligencias y también mucha confusión, Juan.
Y los ayuntamientos tienen un protagonismo muy especial en esta fase. Las policías locales no quieren ser martillo de herejes, pero no renuncian a la sanción, como ocurrió en Santander, contabais, con el bar La Frontera, con más de 100 clientes. Dice el dueño que fue por la lluvia. En Sevilla, en Gijón o en Oviedo, donde solo hubo ayer dos sanciones, una terraza llegó a reunir a 70 personas. Fue advertida sin denuncia. José Ramón Prado es el jefe de los municipales. El concejal obetense.
Los incumplimientos no se resuelven multando, denunciando, porque resulta imposible vigilar todos los establecimientos. Son los ciudadanos y los hosteleros quienes deben cumplir estas normas.
De norte a sur, en Murcia, Martínez Oliva, el responsable de la seguridad, salió a echar un vistazo y no le gustaron algunas cosas.
He visto la inmensa mayoría cumplía, pero también he visto otros comportamientos. Evitémoslos porque, a fin de cuentas, si hay que cumplir unas separaciones por el bien de todos. Y no hagamos que tenga que ser la policía la que haga respetar esta norma.
Mesas separadas que los clientes luego juntan sin mascarilla, abuelos en las terrazas fuera de su hora de paseo. Y es que algunas normas dejan de tener sentido. Si puedes ir al bar en cualquier momento, ¿de qué sirven las franjas horarias? Cada vez más la policía actúa, como decías, por llamadas de los propios vecinos. Así fue en Santander.
Es, por tanto, lo decía Juan Baño, responsabilidad ciudadana, el momento de la responsabilidad ciudadana. Y queremos conocer lo que estás viendo tú cuando sales de casa en tu zona. ¿Se cumplen en general las medidas de la fase en la que estáis? Es la pregunta que lanzamos hoy los oyentes de Mediodía Cope. ¿Qué nos han contado, Marta?
Pues mira, dice Carmen de Madrid, que trabaja además en un hospital, y cuando sale a pasear, dice, cuando salgo a pasear con mi perro, vengo indignada por lo que veo. La gente no se da cuenta de lo que hemos pasado. Francisco Javier, desde Lucena del Puerto, en Huelva, dice que hay mucha gente que no cumple, pero desde el principio, vamos, se reúnen grupos de amigos en las cocheras y por las calles, pues muy pocas mascarillas. Y Edu, en mi barrio de Oviedo, todo todo normal, todos con mascarillas y el bar que he visto abierto pues cumpliendo las medidas de seguridad. Estoy muy contento con mi gente, pues trasladamos esa alegría también por parte de nosotros. Edu, nos habéis dejado los mensajes también en el 637-230000.
Bueno, Toledo, como sabéis, no ha pasado de la fase cero y yo lo que he visto todas las veces que he salido a pasear con mi hija o cuando voy al supermercado es que la gente respeta escrupulosamente la distancia. No veo grupos.
Aquí la gente sigue con sus cachondeos, con sus historias, sin mascarillas, sin protecciones, todos los niños juntos jugando. Esperemos que no haya repunte y que no haya tontería.
Hoy además ha crecido el número de fallecidos, que lo contábamos en portada, según ese recuento oficial que hace cada día el Ministerio de Sanidad. Llevábamos un par de días a la baja y hoy hay que lamentar un total de 176 muertes, que son 53 más que ayer. Parece que aquí ha vuelto a haber también eso que se denomina efecto fin de semana, porque los martes suele ocurrir esto mismo, un repunte. El número total de fallecidos se acerca a los 27.000, Marta.
Bueno, buena parte de los familiares y también de los contagiados se han ido sumando a las numerosas denuncias que ahora mismo se están acumulando en los tribunales contra la gestión que han hecho las diversas administraciones públicas. Ha habido denuncias contra delegados del gobierno por permitir manifestaciones y actos públicos cuando ya tenía las advertencias internacionales de la Organización Mundial de la Salud e incluso europea sobre el peligro de esta pandemia. Hay también denuncias presentadas contra expertos de sanidad, incluido Fernando Simón. Y sobre todo las que más problemas a priori pueden presentar o pueden causar son las que han ido presentando o anunciando sindicatos de funcionarios y de sanitarios de toda España por la falta de esas medidas de protección, de esas EPIs, de esos equipos que han puesto en riesgo, sin lugar a dudas, y contagiado a cerca de 50.000 sanitarios en toda España.
Ahora la que se suma es la más numerosa hasta la fecha, la querella que representa a familiares de al menos 3.000 fallecidos. Patricia Rossetti.
Las víctimas buscan explicaciones. La querella nace por el sufrimiento de muchas familias al perder a sus seres queridos. Quieren saber si se podía haber evitado, cuenta COPE Emilia Zaballos, una de las abogadas que ha presentado el escrito. Consideran que es el momento de depurar responsabilidades sobre una posible gestión inadecuada.
Investigar para si todas las gestiones se han hecho correctamente, para que todos los españoles estén tranquilos y pudieran recuperar la confianza en nuestros políticos. O, por lo contrario, no se ha hecho bien y hay que pedir responsabilidades a quien sea.
Nace de dos partes, de un grupo de abogados porque sus clientes querían poner una querella y de la Fundación Zaballos, que preside la letrada, porque varias personas consideraban que se habían vulnerado sus derechos. Se unen y se mueve por las redes.
En la mitad de España, que ya está en fase 1, no todo es apertura de terrazas de los bares o de pequeñas tiendas, que es lo que a priori pues más parece, Antonio, que estamos deseando, ¿no? Hoy estamos acercándonos a otra situación en otros muchos negocios. Por ejemplo, el caso de la venta ambulante. En Alcañiz, en Teruel, hoy han recuperado el mercadillo de los martes. Ahí trabaja Ángel. Solo se permiten puestos de alimentación.
Nosotros ya lo metemos dentro de unas vitrinas, la gente ya no lo puede ni tocar ni toser. La Guardia Urbana ha venido y con unas cintas y unas vallas, pues hacen un circuito la gente. Entran por un sitio, salen por otro. Nosotros tenemos de llevar las mascarillas, el gel higiénico guantes.
También hemos hablado con Inma, una de las clientas del mercadillo. ¿Total normalidad?
Con un poquito de miedo, lo que pasa que como ya te acostumbras un poco a los supermercados y esto está muy bien porque es al aire libre, pues bien, la verdad que bien y con ganas de que vinieran y todo.
Comienzan a abrir los mercadillos y también las casas rurales. Para ellos, esto de poder buscar clientes solo en su provincia, pues mira, puede ser hasta una ventaja. Fernando tiene uno de estos negocios en Cuenca.
La gente va a buscar espacios abiertos, aire puro, naturaleza, en un entorno rural, sin masificación. En ese sentido, nosotros tenemos es un punto fuerte. Y luego sí, es verdad que también tenemos patios con vistas y barbacoa, que con el buen tiempo está muy cotizado, y más ahora.
En este frente económico que nos deja la pandemia, estábamos pendientes precisamente de la letra pequeña en la ampliación de los ERTE que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. La medida, ya sabes, que afecta a más de 4 millones de trabajadores españoles. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos interesa saber cómo queda finalmente.
No hay cambio en las fechas. Los ERTE por fuerza mayor se prolongan de momento hasta el 30 de junio. Hay beneficios para las empresas que vayan reincorporando plantilla. Sí ha habido novedades en la cláusula de salvaguarda del empleo, en ese compromiso de mantener todos los puestos de trabajo en los 6 meses posteriores. Lo venimos contando. Después de las presiones de la patronal, el Gobierno ha abierto la puerta a que haya despidos objetivos procedentes no solo en las empresas en riesgo de quiebra, sino también en aquellas actividades más estacionales, como es el caso del turismo o de la hostelería. Esto deja expuestos especialmente a los contratos temporales. A partir de mañana, una comisión tripartita formada por el Ejecutivo y los agentes sociales tiene que concretar detalles. Se establecerá, por ejemplo, a qué sectores o en qué zonas se podrán extender esos expedientes de regulación temporal de empleo a partir de julio. Lo importante es que esta herramienta, que ha protegido buena parte del mercado laboral, queda desligada del estado de alarma.
Recuerda que al menos 300.000 afectados por ERTE siguen sin cobrar a día de hoy y otros muchos no han recibido todo el dinero que les corresponde. Félix trabaja en una empresa de automoción, en un fabricante de furgonetas en Valladolid.
A comienzos del mes de abril entramos en situación de ERTE por fuerza mayor y se prolongó durante todo el mes. El 4 de mayo el SPM abona ese mes, pero sin tener en cuenta mi situación familiar, por lo que me ha abonado la mínima y tendré que reclamar el importe exacto que me corresponde.
El coronavirus es una pandemia mundial, lo relatamos día a día, pero hay lugares recónditos en este mundo que se han librado de momento de este virus. Y si además señalamos que algunos de esos lugares son islas paradisíacas, con algunas de las estampas más increíbles del Pacífico, pues claro, más de uno diría, me escapo para allá, después de casi 2 meses confinados. Bueno, este lugar existe. Por ejemplo, uno de ellos es Vanuatu. También hay españoles y también hay preocupación, aunque de momento no haya virus. Manuel Ángel Gómez.
En Vanuatu han impuesto el estado de emergencia al ver que aparecían casos de coronavirus en todos los países de su entorno.
Yo creo que esa ha sido la solución, es porque se veían rodeados aquí.
Nos lo cuenta desde allí Ricardo Domínguez. En Vanuatu han tenido malas experiencias con otras epidemias, como la que llegó desde las Islas Salomón.
Unos se escaparon en piraguas, en barcos, llevaron el cólera a esas islas, la que está más al norte, y se murió más de la mitad de la población.
Estas islas del Pacífico, las Vanuatu, fueron parte de España.
En nuestras correrías por el Pacífico, en 1606, pues llegó por aquí Pedro Fernández de Quirós.
Y continúan utilizando palabras en español.
Ellos no dicen ni oui ni yes, dicen sí. Ellos utilizan el ni no sabe, o sea, no dicen I don't know.
Hasta 1939 era un magistrado español el que impartía justicia en estas islas.
Puedes ver las fotos de Vanuatu en cope.es. Y de Vanuatu nos vamos a la información de tu ciudad, de tu provincia y de tu región en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar alguno ya, la caída del pelo.
El único detalle que faltaba.
¿Una cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.